¿Hasta qué edad se puede participar en una maratón? Edilia Camargo tiene 84 años. En esta ocasión nos habla sobre su compromiso deportivo mundial. Atletismo en adultos mayores es el tema de hoy en Canda Show. Canda Show con Rafael Candanedo.
¿Cómo estás, Edilia? Muy buenas tardes.
Hola, hola Rafa, buenas noches.
Buenas noches, sí. ¿Qué hora tienes allá?
Espérate, te digo enseguida. Son las 10 de la noche.
Las 10. ¿El sol ya se ocultó o todavía está afuera?
No, tenemos, creo que son 17 horas de sol.
Ajá.
De luz de sol.
El sol,
y,
sol.
Y la... De, exacto, de sol, sol. Y luego sí. queda una claridad como si estuviera amaneciendo, es increíble.
Sí, ahora mismo hay esa claridad.
No, ahora mismo es que tenemos unos días súper calurosos como en Panamá, 27, sí. 28, 29 grados, imagínate. Me dicen que es excepcional. Y bueno, yo digo, bueno, soy yo la que trae el calor. Ya yo competí en este país. No lejos de aquí en Lati, y nos sucedió igual, excepcionalmente un calor espantoso, en fin.
Sí, mejor que sea así, pues. Y eso
influye en la competencia. No lo soporto.
¿La competencia influye algo ese clima?
Bueno, se han puesto las... Justamente previendo que hay calor, no se arranca en la mañana, arrancamos sí. En la tarde. En principio... Las temperaturas deberían caer en la tarde.
Sí.
Pero yo no veo que caigan, Rafael. A las 9 de la mañana aquí, el sol te quema como si estuviéramos en Panamá a las 12. Y eso dura todo el día.
Y bueno, es algo.
Parece que es excepcional. Parece que es excepcional.
Muy excepcional, ¿no? Porque normalmente las temperaturas allá son muy bajas.
Deberían. Incluso
bajo cero, ¿no?
Sí. No, estamos en verano.
No, digo, en otras estaciones.
Aquí los inviernos duran nueve meses, casi. Sí.
Es correcto.
Sí, son terriblemente rigurosos, ¿eh?
Sí.
Yo no estaba aquí, ni quisiera pensarlo. Esto pues estamos ya casi... colindando con el polo, no sé.
Sí. Bueno, Edilia, te agradezco mucho que tú tomes este tiempo para poder conversar algo sobre esta... Bueno, esta es una aventura realmente, ¿no? Una gran aventura. Tú participando en esta competencia mundial. Entiendo que son 800 metros la carrera. Vas a competir, para ver si nos recuerdas con quiénes vas a competir.
Mira, están todas las disciplinas del atletismo, que arranca sí. con los la vamos a decir la distancia pura de pura velocidad. Si están las disciplinas de velocidad
sí.
de la pista, están las disciplinas de fondo, están las disciplinas de fondo. Tú sabes, yo también fui fondista.
Sí, 20, correcto.
22 maratones yo he corrido en mi vida. Sí. Dos de ellos premiados en competencias mundiales.
A nivel mundial.
Exacto. El primero en Puerto Rico, en sí. Carolina, Puerto Rico. El segundo premio en Sacramento, en Los Ángeles.
Sí.
A nivel de maratón. Suprimieron la maratón desde el año 2013. En el Mundial de Porto Alegre, Brasil. Mira, ¿cómo te voy a decir? Hay una serie de incoherencias con todo esto. Te advierto de salida que la Asociación de Atletismo Master, que es la que agrupa a todos los atletas mayores de 35 años, en principio esto, tú has hablado de una aventura, en principio... La asociación se fundó movido por atletas que nunca quisieron dejar de competir. Decía, atletas de alto rendimiento, sí. olímpicos incluidos, ¿ah? Olímpicos incluidos. Sí. Es más, alguien ha dicho estos campeonatos son las Olimpiadas de las Olimpiadas. Tengo por aquí una cifra, en cierto sí. momento, por ejemplo, en el año 88, en estos campeonatos había inscritos 4.951 atletas. Y en los Juegos Olímpicos de ese mismo año, solamente 1.617. ¿Te puedes imaginar? Es decir, tú mires aquí, y esto que te estoy diciendo es una reflexión que yo hago a partir de las cifras.
Claro.
Mires aquí cómo el incremento de la edad, ¿no? Se va incrementando la edad en los atletas. No los puede, en el fondo, bueno, es una asociación privada, porque por ahí viene la dificultad también. La fundaron atletas que no quisieron dejar de competir. ¿Muy bien?
Sí.
Entonces, ya por el hecho de ser una, vamos a decir, una empresa privada, vamos a usar los términos económicos, ¿no? Por el hecho de ser una empresa privada que promueve el deporte de alto rendimiento, resulta que los gobiernos no apoyan. ¿Ves tú? No apoya, la mayoría no apoya, o no les interesa.
Sí.
Que, como te digo, no les interesa el destino, voy a usar un término que te puede parecer exagerado, el destino deportivo
sí.
de parte de su población, que va sí. creciendo en edad. Y
por
esto
supuesto.
Es terrible, porque, ¿ves? Esto es terrible, porque va aumentando las edades, y cada vez es paradójico, va aumentando las edades, forzosamente tiene que disminuir tu prestación, vamos a ponerlo así. Sin embargo, cuando se hace el balance global, se ha aumentado por el hecho de que, imagínate, ahora mismo nosotros somos 1.500 atletas inscritos y más de sí. 90 países participando.
Sí. Estamos de 35 en adelante.
Exacto, el atletismo máster comienza de 35 en adelante.
Sí, correcto.
Yo estoy en una de las categorías más altas, que se habla de rango.
Sí, de rango,
de
sí.
edad. Rango de edad. Exactamente la categoría.
¿Hasta qué categoría hay? En edad.
Te preguntaste.
De 100 años.
Cada cinco años, arrancamos de 35, inclusive hay pre-máster, 30-35.
No, pero digo, de los que estén inscritos ahora mismo en Finlandia, la ciudad se llama...
Tampere.
Tampere, de los que están inscritos, ¿categorías hasta qué edad llegan?
Bueno, hablemos del atletismo mujeres.
Sí.
El rango más alto somos las mujeres de 80-84.
¿Dónde estás?
Pero hay todavía 85-90.
Sí.
Pero ya ahí es rarísimo.
Sí.
Ahora, me preguntaste qué países compiten conmigo.
Sí, correcto.
Compite Suecia, compite Finlandia, compite Estados Unidos y Panamá, y yo represento a Panamá.
Ajá. Y bueno, entonces, de Panamá, ¿cuántas personas están en esta competencia, aparte de ti?
A Panamá somos 5 delegados, tres mujeres y 2 hombres.
Sí.
De categorías que van de 50 a 55.
Sí.
Hay una te puedo decir el nombre de la mayor, Alicia Zorrilla, que ya ha ganado medalla de oro en Brasilia en maratón. Sí. Está ella, está Circe Rodríguez, que está en la categoría 60-64. Las dos compiten en la semi-maratón, porque la maratón la eliminaron de estos campeonatos.
Sí.
Y te digo por qué, porque no tenían participantes. ¿Cómo van a tener participantes si comienzan a poner límite de paso en la semi-maratón? Sí. Nadie va a correr el riesgo de que te descalifiquen. Pero bueno, eso es aparte.
Sí. Y estamos dos velocistas. Del que tú me hablaste, que es argento.
Estamos dos velocistas. Sí. Estamos dos velocistas, un hombre y una mujer. Él está en la categoría de, creo, 50-55.
Sí.
Va a correr 400 y 800 metros.
Ajá.
Y estoy yo en los 800 metros.
Ajá.
Y está Omar Díaz, que es las disciplinas de campo, jabalina, lanzamiento de martillo, disco.
Ajá.
Y bala. Y
ajá,
está compitiendo también en, va a participar en cinco eventos, heptatlón creo que es, en cinco eventos. Ajá. A ver si por allí, él está en la categoría de 65-70, creo.
Ajá.
Entonces, ves, la delegación de Panamá arranca con 50, la categoría 50-55, y llega a 80,
sí,
a 84. Es decir, un amplio abanico de rangos en categoría.
Sí. Edilia, y en relación a otros países, tú que todo lo analizas, todo lo interpretas, ¿cómo estamos nosotros en...? Son 90 países. ¿Cómo está Panamá en relación a otras delegaciones o de países parecidos?
Mira, Panamá está entre una de las delegaciones con participación, vamos a decir, de las más pequeñas.
Sí.
Cuando hay 10 países que están por encima de 100 participantes, ¿no?
Sí.
Entonces, yo estaba pensando, mira, hay relevos, por ejemplo, en el atletismo hay relevos. ¿Qué impediría que Panamá, nunca he visto a nivel mundial, a nivel centroamericano sí, pero a nivel mundial, no he visto ninguna participación de Panamá? Porque yo pienso en Puerto Alegre, fui jefa de la delegación de Panamá, ¿no? Es decir, tenía que discutir. Al mismo tiempo que competía, estaba inscrita en 10.000 metros y en la maratón. Tenía que participar en las reuniones con todos los otros países, en donde se discutieron cambios en los reglamentos, en las reglas. Yo me opuse, por ejemplo, a una regla que querían aplicarle a las mujeres, justamente, sin ningún fundamento científico. Justamente en disciplinas de campo, creo que la propuesta era de Australia, que las mujeres, cuando van avanzando en edad, tienen problemas, para exponértelo en un lenguaje comprensible, tienen, sí, artritis, vamos, si tienen artritis, te puedes imaginar, Rafael, aquello. Es decir, tienen problemas ya de para lanzar la bala, por ejemplo, ¿eh? Yo pedí, ¿dónde están los estudios científicos que demuestren que efectivamente las mujeres perdemos movilidad en las manos, ¿eh?, a medida que vamos avanzando en edad? Era algo totalmente descabellado. Cosas como en ese momento también hubo una pelea terrible con la cuestión del límite de tiempo en las maratones, que terminaron eliminando la, sí, maratón, pero manteniendo el límite de tiempo. Aplicado ahora a los semimaratones, cuando pasa 10 kilómetros, el comisario de la carrera, el juez, vamos a ponerlo así,
sí,
si no pasas en una hora, los 10 kilómetros, si no los pasas en una hora 30, te sacan de la carrera.
Sí.
Y en la maratón, si no pasabas la media maratón, los 20 kilómetros, en 3 horas, te sacaban de la carrera.
Sí.
Cosas absurdas, ¿cómo es posible? Yo le discutí al delegado de Francia, por ejemplo. Tú sabes, Rafael, yo corrí 9 veces la maratón de París, 2 veces la maratón de Nueva York, además de las otras maratones y campeonatos. En París, ni en Nueva York, ni en Londres, las grandes maratones, no hay límite de tiempo, tú llegas, sí, cuando llegas. ¿Eh? ¿Cómo yo le discutí al delegado de Francia? ¿Cómo es posible que París no imponga límite de tiempo? Y ustedes en Lyon, porque el campeonato era en Lyon, en el sur de Francia, me vienen a decir a mí que hay límites de tiempo. Bueno, no, se quedó sin argumentos, porque los desenmascaré, es cuestión de que me contestaron, son las organizaciones locales las que imponen estas reglas porque no quieren parar, tú sabes, el tráfico. ¿Cómo es posible que por unas cuestiones de comercio penalicen a los atletas imponiendo reglas que no existen? Además, porque yo le pregunté al delegado de la SIAF que estaba allí presente, nosotros nos seguimos con las mismas reglas de la Asociación de Atletismo Mundial, ¿no? Es decir, las mismas reglas que se le aplican a los jóvenes menos 35, a los de menos 35, también nos las aplican a nosotros, ¿sí? Yo le pregunté al delegado, ¿dónde está esa regla que dice que si tú me pasas en cierto tiempo, te elimina? Me dijo, no existe esto. Ningún gobierno, ninguna delegación ha protestado contra esto. Es lo que te decía al principio.
Sí, una consulta. ¿Las personas que asisten tienen que pagar su acreditación personalmente o los gobiernos los ayudan? Bueno, ¿cómo han hecho en este caso los delegados panameños?
Ese es otro problema terrible. Yo acabo de escribirle al presidente, con quien mantengo una relación bastante fluida. ¿Cómo es posible? No hay ningún apoyo, por ejemplo, ni inclusive dentro de la propia federación, alguien encargado, Rafael Candanedo, encargado de la parte logística. Y primero, tú tienes que financiarte tu pasaje de avión. Es decir, tienes que financiarte absolutamente todo. Ya esto te impone una limitación, que el que no tiene dinero no puede participar.
Sí.
Es excluyente. Entonces, hay gente que no tiene dinero, pero recurre al patrocinio del Estado. Y esto hay que mandar cartas, y una cosa espantosa. Y encima, es el propio atleta el que tiene que hacer todo el trámite administrativo, logístico,
sí,
para viajar, para pagarse el hotel. En fin, para pagar la inscripción, porque solamente tú pagas la inscripción.
Sí.
Y te cobran la inscripción, y además agregan algo por las disciplinas en las que vas a participar, si tienes dos pruebas, tres o cuatro pruebas. Entonces, para resumirte, estamos desamparados. Ni dentro de las federaciones hay apoyo logístico, alguien encargado de relaciones internacionales. Mira, yo tuve que decidir una decisión muy dolorosa de no participar en los Juegos de Interagencia de la UNESCO. Tú sabes que yo formo parte del equipo de atletismo de UNESCO. Allí yo comencé a correr con ellos.
Sí.
Nunca corrí pista. La pista la aprendí y comencé a correrla en Panamá.
Una consulta. ¿Cómo tú te has preparado? Dino, la última época de tu preparación, ¿cómo ha sido? Si nos puedes detallar. ¿Y cómo estás en este momento frente a esa competencia del juego?
Bueno, fíjate, estos 800 metros, vamos a decir, mi carrera como velocista, prácticamente fue dictada por estas decisiones arbitrarias que se tomaron en las carreras de fondo. A mí me eliminaron en Porto Alegre, yo había corrido antes 10.000 metros, y ahí fue una falta de visión de mi entrenador, que debió poner en la balanza, Eilia, tú, además era la única inscrita, en fin, había que decidir, y yo tuve que tomar la decisión sola. Acá me preguntas, como consecuencia de esto, yo cambié, di el giro para la velocidad, y me ha ido bastante bien, porque he roto récords de 100 metros a nivel centroamericano, etcétera. Los 800 metros, yo los corrí hace como 10 años. Es una distancia que yo conozco muy bien, porque la he corrido en competencias en 3 o 4 ocasiones. La he vuelto a tomar ahora, y para mí es un desafío increíble, porque la he vuelto a tomar ahora después de casi 15 años, la última vez que la corrí en Guatemala, casualmente. No, en Panamá. Antes la había corrido en Guatemala. La preparación ha sido, ¿cómo te voy a decir? Es preparación por larga, por control remoto, básicamente. Porque mi coach está en Panamá y me da las instrucciones vía WhatsApp. Pero te das cuenta que es terrible porque uno necesita que el coach esté ahí, que el ojo, como dice, el ojo del amo es el que engorda. Tú sabes lo que dice el dicho. Sí. Tú necesitas el ojo de tu entrenador para que te corrija, para que te anime. En momentos en que este entrenamiento ha sido muy inédito y, como te digo, estoy llena de aprensión porque sé que somos cuatro. Una tiene que ser eliminada. La más lenta, por supuesto, tendrá que ser eliminada. Yo me he entrenado a conciencia e inclusive he seguido el plan de entrenamiento que me ha propuesto. Sin embargo, tuve que consultar a última hora a otro entrenador porque me di cuenta que no funcionaba. Yo me conozco. Sí. Y encima, Rafael, descubro que la pista en donde yo estaba entrenando, me quedé en París justamente para entrenar y no tenía que hacer dos viajes, tú sabes, transatlánticos. Sí. La pista donde estaba entrenando no es reglamentaria, solamente tiene 360 metros y la pista tiene que tener 400 metros.
Sí.
Me faltaban 40, entonces quiere decir que todos los tiempos que hice son aproximativos. Te digo ya, solamente la sueca marcó su tiempo. Dice ella que hace los 400 metros en 4 minutos 01. Eso quiere decir que pasa, perdón, los 800, quiere decir que pasa los 400 metros en 2 minutos. Yo lo hago en 2 minutos 6, porque una cosa es el entrenamiento y otra cosa es el día de la competencia.
Sí.
Y leí mucho, que no se debe entrenar como si fuera ya el día de la competencia, estás entrenando. El día de la competencia es uno. Entonces yo paso los 400 metros en cerca de tres. No, perdón. En cerca, ella en dos y yo lo paso cerca de tres. O sea, ves tú la diferencia enorme. Quiere decir que es alguien que ha estado corriendo toda su vida esa distancia.
Sí.
La suerte está echada. Las otras no han dado su tiempo, como yo tampoco lo di porque no me acordaba el tiempo de Guatemala y además hace sí. Muy short. Hace más de 10 años que no valía la pena ponerlo allí. Así que con eso te contesto mi entrenamiento.
Sí. ¿Cuál es tu entrenador? ¿Quién es tu entrenador?
Bueno, yo me he entrenado, ya mi entrenador con quien comencé yo la pista, ya murió, se llamó Eugenio Nay, el padre del sacerdote. Párroco de la iglesia de Guadalupe, Norberto, el sí. Padre de Norberto Nay. Ese fue mi primer entrenador en pista. Yo nunca corrí pista en París cuando me entrenaba con el equipo de UNESCO. Luego después Lorenzo Moreno, que es muy buen entrenador. Lorenzo Moreno trabaja en el Rubiano. El único entrenador que verdaderamente se ha fajado conmigo, corriendo a mi lado, por ejemplo, subiendo Cerro Azul, que es terrible, esa subida. Es decir, Lorenzo Moreno. ¿Por qué dejé a Lorenzo Moreno? Porque me dice, señora Ilia, ya, me quiso entender, ya usted está vieja, ya usted no va a avanzar más. Digo, ah, sí, espérate, yo cambio de entrenador, a ver, yo te voy a probar que sí voy a avanzar. Y me cambié entonces con Simón Alvarado, que me ayudó mucho a avanzar. En las distancias largas, en maratones, y también en pista. El Simón no es entrenador de pista. Entonces yo recurrí a Rita Alcázar, que ella sí es velocista, pero, ¿cómo te voy a decir? El hecho de que tú hayas sido maratonista o velocista no te dice que tú sabes entrenar. Y el problema que tenemos en Panamá, yo les agradezco a todos mis entrenadores, es que no tenemos técnicos, verdaderamente entrenadores calificados técnicos. Ah, Kiko, el entrenador de la policía fue también mi entrenador, Amador, Federico Amador, que es muy buen entrenador, pero tiene la fama de reventar, ¿ves tú? Porque, sí, ¿cómo es que se piensa que tú eres una máquina de correr? No puede ser, Rafael. No puede ser, tú te conoces, o por lo menos deberías conocer tu cuerpo y saber hasta dónde puedes forzar. Y yo ahora he cambiado de actitud. Yo me digo, a mí ya no me interesa, yo tengo 5 medallas a nivel mundial, 2 de maratones, 2 semimaratones y una medalla por país de plata. Me falta el oro. Pero a mí no me interesan las medallas. Yo quiero hoy día jubilar en mi cuerpo, darle gracias a mi cuerpo por todo el apoyo que me ha brindado y respetarlo. Porque me he dicho, ay Dios mío, cuánta falta de amor, cuánta falta de amor has tenido para contigo mismo, para someterte a semejante suplicio. Increíble. No, entonces ya me he dicho, no, aquí tiene que venir una etapa de agradecimiento para el cuerpo. Y yo soy de las filósofas que apuestan hoy día a que se piensa con todo el cuerpo y que hay que poner, ya te lo he dicho en varias ocasiones, sí, hay que poner el cuerpo para pensar, porque no se piensa solamente con la cabeza. Y los músculos, por ejemplo, los músculos tienen memoria. Los músculos tal vez sean inútiles, comillas y comillas, pero tienen memoria. No solamente el cerebro la conserva, los músculos también. Y además son tan independientes de tu espíritu. Todo eso yo lo he podido comprobar corriendo. Y estoy tan agradecida con este don de mi cuerpo, a mis padres que me lo regalaron.
Sí.
Y luego pues yo lo he trabajado y tengo obligación de cuidarlo, de no someterlo a violencia, ni dulces ni amargas, porque es, como te digo, no tiene sentido librar una guerra en contra de su propio cuerpo, Rafael. No tiene sentido.
Sí.
No tiene sentido.
Edilia, ya estamos terminando, quedamos que 30 minutos y vamos a hablar un poquito de estos 30 años que tienes de estar en el atletismo, así ya de manera fuerte. ¿Cuáles sí. son las lecciones que tú podrías dejar para otras personas, no solo en cuanto a atletismo, sino también en cuanto a edad, en cuanto a bienestar, en cuanto a salud? ¿Cuáles son tus grandes conclusiones ya de filósofo? Apegadas a su cuerpo.
Tocas un tema importante, porque el atletismo ha sido para mí, no te digo, una tabla de salvación, pero un instrumento, vamos a decir, una estrategia. Estaba buscando la palabra, una estrategia de vida, porque alguien que trabaja conmigo en Guayaquil me dice, éxitos en tu lobby. No, yo me opongo a esta palabra. El deporte para mí no puede ser un lobby, porque es y ha sido una estrategia de vida. ¿Por qué una estrategia de vida? Porque me ha ayudado a conocerme a mí misma. Si la máxima de toda filosofía es conócete a ti mismo. ¿Ok? Por ahí arrancó la filosofía. Y luego me ha ayudado también con aquello de, tú sabes, la palabra no me viene, la estoy buscando en español y no me viene ahí por el momento, que queda en español, no sé dónde se me va. Aquel deslumbramiento, te voy a decir, aquel deslumbramiento que yo descubro de mi propio ser, cosas que yo no pensé ser capaz de hacerlo, las hago. Y tú sabes, la velocidad sobre todo, es un gran aprendizaje para mí, porque, y aquí yo le discutí a Rita, y no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, ella y yo, la velocidad se aprende como se aprende la música, tú vas aprendiendo trozo por trozo. Es decir, tienes que hacer, ¿cómo te digo? Esto se llama, tiene que hacer repeticiones, tú tienes que repetir, es repetir, para memorizar el ritmo. Es decir, la velocidad y el atletismo es ritmo, ¿sabes? Que el atletismo es ritmo. ¿Quién es? Y el ritmo es algo tuyo, él brota de ti y es un trabajo. Es decir, tú lo construyes.
Sí.
Como te aprendes una partitura de memoria, igual tú te aprendes el ritmo en los 100 metros, el ritmo en los 200, el ritmo en los 400. Y para mí hoy día ha sido terrible, Rafael, aprender el ritmo con el que voy a salir en mis 800 metros, porque no es exactamente lo mismo que 100 metros velocidad. 100 metros velocidad, tú tienes que salir a matar. Te frenas en los 50 metros, frenas algo, y de ahí rematas otra vez como saliste. Tú no puedes hacer lo mismo, el mismo ritmo, en los 800 metros. Tienes que ir de menos, o sea, increciendo, ¿eh? Es un andante increciendo. Y es una belleza. Ver correr unos 800 metros es una belleza. Porque es esto, ¿ves? Entonces yo insto, es decir, no puede haber, para mí, es inseparable la música del deporte y la filosofía del pensamiento. Porque todo está junto. Es decir, tú, esto resuena en ti. Ay, el verso este resuena en mí. Es, creo que miró. Resuena en mí. Resuena en mí. Ese ritmo tienes que aprendértelo y tiene que resonar como resuena una nota. Cuando yo cantaba en el coro de UNESCO, nos decía siempre el maestro de coro, la nota resuena. Y es cierto, la nota que vas a atacar resuena primero en el cerebro, tú la escuchas.
Sí.
Y así mismo es el atletismo. Así mismo es el atletismo. Ahora, para eso tienes que estar súper concentrada. El atletismo, la velocidad es músculos. Músculos y nervios, 100 metros. Los 800 metros son músculo e inteligencia, músculo y técnica. Verdaderamente tienes que ser inteligente para aguantarte y dejarlas que se vayan. Y tú atacar en los últimos 100 metros. Con eso yo creo que te cuento.
Quiero desearte el mayor de los éxitos en esta nueva aventura, una aventura extraordinaria. Te felicito y ojalá podamos conversar próximamente a través de este medio y para saber cuál es el resultado de esta gran competencia en la que vas a participar. Te mando un fuerte abrazo. Muy buenas noches. Allá.
Buenas noches, Rafael. Buenas noches, gracias. Abrazo fuerte.
Abrazo.
Canda Show con Rafael Candanedo. Si te gusta nuestro contenido, nos encantaría saber de ti. Escríbenos a info@noticiasdepanamá.life y cuéntanos qué te parece lo que hacemos.